Buenos días desde Historia de España Podcast, un lugar de encuentro donde hablamos de historia, arte, filosofía y otros saberes clásicos. Nuestro podcast de hoy se va a centrar en el Japón del siglo XVI. A pesar de las diferencias importantes, la sociedad japonesa a partir del siglo XVI presenta un cierto paralelismo con la sociedad medieval del occidente europeo, lo suficientemente acusado como para calificarla de sociedad feudal. Como en Europa, en Japón existía un soberano, un emperador, al que teóricamente estaba sometido todo el país. Este emperador, o mikado, está doblado por el shogun, mayordomo de palacio que usurpa su autoridad. Pero de hecho, ni el mikado ni el shogun pueden hacer efectiva su soberanía. El país está en manos de una multitud de señores territoriales, los daimios, que se apoyan en unos vasallos militares, los samuráis. Buena parte de las posesiones territoriales estaba en manos de los monasterios budistas, cuyos abades ejercían además poderes señoriales sobre unas casas campesinas sometidas a la servidumbre. La economía resultante de esta situación social fue naturalmente de tipo agrícola, cerrada, y el desarrollo de un sistema de intercambios basado en la moneda prácticamente imposible. Durante el siglo XVI, una serie interminable de guerras feudales enfrentan a multitud de señoríos. A lo largo de este periodo, los grandes señores consiguen asegurarse la fidelidad de sus vasallos y unas cuantas familias van extendiendo sus posesiones a costa de la pequeña nobleza. Hacia 1570, un daimio, Nobunaga, consiguió imponerse al resto de los nobles. La clave del éxito de Nobunaga estuvo en la organización de un ejército nacional que agrupaba indistintamente a todas las clases sociales del país. Este ejército se apoderó en 1568 de Kioto. Los grandes daimios de la isla de Hondo se coaligaron contra Nobunaga, pero fueron derrotados por este, quien obtuvo del emperador el título de Dainaigon en el año 1573, que le confería todos los poderes temporales del imperio. Aunque, eso sí, el emperador seguía reteniendo los poderes religiosos. La unificación de Japón, por lo tanto, se había logrado en la persona de Nobunaga. Fue precisamente por el carácter personalista de esta empresa por lo que en el año 1582, a la muerte del Dainagon, toda la política unitaria estuvo a punto de fracasar. No fue así. ¿Por qué? Porque uno de los generales de Nobunaga, Hideyoshi, supo hacerse con la herencia de su antiguo jefe. Hideyoshi es uno de los personajes más sobresalientes de la historia de Japón. Su figura aparece envuelta por caracteres de leyenda. Según las tradiciones niponas, Hideyoshi nació en una familia de campesinos. Su aspecto físico no debió de ser muy agradable, a juzgar por el apodo que le dieron sus compañeros de juego primero y sus súbditos después, Sarumen Kanja, es decir, cara de mono. Sus padres consiguieron que entrase como discípulo en un monasterio budista, pero permaneció poco tiempo entre los monjes ya que fue expulsado por su indisciplina. Después de cambiar de oficio, 37 veces según la tradición, entró a formar parte de una cuadrilla de bandidos. Pronto abandonó su nueva profesión, convencido de que podía robar más mediante la ley que contra ella. Entró al servicio de un samurái, al que en una ocasión salvó la vida. Esta hazaña le permitió ser admitido en la corte de los guerreros. El nuevo samurái se unió a las tropas de Nobunaga y participó en las campañas de este con tanta fortuna que llegó a ser uno de los jefes principales de su ejército. Cuando murió Nobunaga, Hideyoshi se opuso enérgicamente a los conatos de restablecimiento de los poderes aristocráticos territoriales. Gobernó el país como dictador militar, como taiko, y para consolidar la unificación nacional se propuso canalizar las energías guerreras de los japoneses hacia una política de conquista en el continente asiático, es decir, Corea y China principalmente. La empresa no fue sencilla. Aunque es cierto que los japoneses desembarcaron en Corea y consiguieron ocupar Seúl y expulsar a las tropas chinas del sur de la península, la conquista total nunca llegó. Las comunicaciones entre Japón y el escenario de los combates eran muy difíciles. Las naves de los invasores tuvieron que enfrentarse, y además por primera vez en la historia de la guerra naval, con embarcaciones cuyos cascos habían protegido a los coreanos con planchas metálicas. Las querellas aristocráticas, no totalmente acabadas, también contribuyeron a debilitar las ansias de conquista de los japoneses. En 1598 murió Hideyoshi sin que Corea fuese una provincia japonesa. La política de expansión continental fue abandonada. A la muerte de Hideyoshi, como había sucedido cuando desapareció Nobunaga, los daimios intentaron de nuevo recuperar su independencia. Hideyoshi, antes de morir, había hecho prometer a Ieyasu, un antiguo compañero de armas, que haría reconocer su hijo. Ieyasu derrotó a los daimios rebeldes en Sekigahara, batalla en la que, según las crónicas, perdieron la vida más de 40.000 guerreros. Durante la minoría de edad del hijo de Hideyoshi ocupó el poder Ieyasu. Cuando el hijo de Hideyoshi estuvo en edad de hacerse cargo del gobierno, Ieyasu se negó a entregárselo, alegando que el juramento que había prestado a su padre adolecía de defectos de forma según el código de honor de los samuráis. Estalló una nueva guerra civil entre los dos pretendientes. El hijo de Hideyoshi resultó vencido y tuvo que refugiarse en la fortaleza de Osaka. Su enemigo consiguió asaltarla y acabar con él. Libre de enemigos, Ieyasu se proclamó shogun, inaugurando así la dinastía de los Tokugawa, que gobernó Japón durante 8 generaciones. Bajo el shogunato de los Tokugawa se llevó a cabo una auténtica fosilización del régimen señorial japonés. Los daimios quedaron sometidos a la autoridad del shogun. La población quedó dividida en estamentos, de acuerdo con las funciones que ejercía: la guerra y el gobierno para la nobleza, la religión para los monjes y el trabajo agrícola para el pueblo llano. Para apartar a los samuráis de sus hábitos, y hábitos, por otro lado, bélicos, peligrosos para la estabilidad interna del país, los shogunes estimularon entre esta clase social las actividades literarias y filosóficas. Podemos decir que desde el reinado de Ieyasu floreció la cultura y decayó el militarismo en Japón. El desarrollo del teatro y la fructífera rivalidad entre las escuelas de pintura de Kano y de Tosa atestiguaron este florecimiento cultural. Durante el gobierno de los Tokugawa, Japón se aisló progresivamente del mundo exterior. En 1614 se prohibió la predicación y la práctica de la religión cristiana. Aunque de momento estas órdenes no fueron cumplidas, tras la muerte de Ieyasu se desencadenó una persecución que acabó con las comunidades cristianas japonesas. En 1638 el shogun Iemitsu ordenó la expulsión de todos los extranjeros y la supresión de todo comercio con ellos. Solo los holandeses fueron autorizados para mantener una pequeña factoría en la bahía de Nagasaki. De esta forma, Japón permaneció plegado sobre sí mismo hasta el año 1854. Una de las preguntas que nos hacemos es: ¿a qué fue debido que los jesuitas tuvieran tanto éxito en las conversiones al cristianismo? Recordemos que las primeras predicaciones en Japón las realizó San Francisco Javier entre 1539 y 1551. Ahora bien, en 1557 había más de 100.000 conversos, entre los que se contaban miembros de todas las clases sociales, desde los daimios hasta los más humildes campesinos y pescadores. La pregunta es: ¿a qué fue debido este éxito? A todo ello ha habido diferentes interpretaciones. La primera es la que dio Pierre Chaunou, que se apoyó en las actividades comerciales que desarrollaron los jesuitas a la vez que realizaban su apostolado. Y intentó dar una explicación de carácter económico a los éxitos del cristianismo en Japón. Los jesuitas, españoles y portugueses en su mayoría, habrían monopolizado el comercio de la seda entre Japón y la China. El tráfico de armas, arcabuces y mosquetes principalmente, habría estado también controlado por los misioneros. Para garantizar los beneficios económicos derivados de este tráfico comercial y a la vez asegurarse el suministro de armas de fuego, importantes en circunstancias de auge aristocrático, algunos daimios se habrían convertido y ordenado la conversión en masa de sus vasallos. Pierre Chaunou habla de un chantaje de la seda, doblado por el chantaje del arcabuz. De esta forma, los jesuitas no solo habrían utilizado el comercio para sufragar los gastos de las misiones, sino que también se habrían servido de él para forzar las conversiones. El fracaso final de la obra evangelizadora también encuentra una explicación económica dentro de esta tesis. ¿Y cuál es? Pues en el desarrollo del tráfico comercial entre Filipinas y México, que habría desviado la ruta de la seda del Japón. Con la desaparición de las ventajas económicas que aportaba el cristianismo, los daimios habrían renunciado a él y después habrían llegado hasta la persecución del mismo. Esta teoría no es aceptada por muchos especialistas o historiadores, entre los que se encuentra Roland Mosnier. Las objeciones que le plantea son de diferente índole. Él nos dice que la utilización de armas de fuego no fue privativa de los daimios convertidos al cristianismo, ni puede establecerse un paralelismo geográfico entre la difusión de su uso y la aceptación de los misioneros. Por otro lado, las tropas más selectas, los samuráis, siempre fueron reacios al uso de las armas de fuego durante las guerras civiles. ¿Por qué? Porque consideraba que infringían las normas del código de honor. Por lo tanto, parece aventurado establecer una relación de causa-efecto entre las conversiones y el desarrollo del comercio de la seda, y en todo caso faltan datos concretos en los que apoyar esta explicación. Otros motivos de orden político y religioso pueden contribuir a esclarecer el fenómeno. Los daimios debieron de ver con buenos ojos el establecimiento de los jesuitas en sus señoríos, ya que podían contrarrestar la influencia creciente de los monjes budistas zen sobre sus vasallos. La predicación desarrollada por los jesuitas adoptó una terminología próxima al budismo y no acentuó excesivamente las exigencias dogmáticas y metafísicas. Las razones que explicarían el fracaso final, aceptando en parte las aducidas por Chaunou, estarían en el temor de que al predominio espiritual logrado por los misioneros siguiera la conquista política. Las noticias de la alianza que habían existido entre la cruz y la espada en la conquista del Imperio Español de América no eran muy tranquilizadoras, y desde luego los comerciantes protestantes holandeses debieron difundir y aumentar estas teorías con objeto de librarse de la competencia de los jesuitas. Las posibilidades de que el cristianismo pudiera fomentar revueltas contra los señores territoriales que no lo habían adoptado fue otro de los motivos de desconfianza. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz.